And Calvin mentioned this letter to Virgilio. And I reproduce my opinion about that society. Unfortunately, this letter was shown not only to my friends, but to my enemies, because of the result of that letter written in 1963. I didn't say anything abnormal. I said exactly the truth. I even said that I found there something positive. The people, for instance, were very passionate in relation with arts, music, everything. And I remember that Solzhenitsyn published his first book in 1962. So in between 62 and 63, I wrote this letter. And I also wrote an article about this novel, because the novel were praised in Soviet Union at that time. Everybody spoke about that. The novel was published in Novy Mir. Okay, they had discussion about the opportunity or not of publishing this novel, but the novel was published. So I wrote an article on that novel and I sent it to Cuba. If this article never reached the desk of Carlo Franchi. I sent another one speaking about the Spaniards in Soviet Union. Well, that article wasn't sent either. And so I regularly call by phone to Franchi to check my articles. And he said, no, I haven't received those articles. And I went to the TASS news agency because I sent my article through this agency, through their teletypes. I spoke with the director and he said, yes, you're right, we haven't sent this articles you have written because I think that you have not enough experience to understand how harmful this article could be for the Cuban young revolution. Because Solzhenitsyn have written a book about Soviet Union, about the bad things of our past. But how can we offer this information to the Cuban people who have started a young and powerful and enthusiastic revolution? Well, that made me confused, but I wrote a letter besides the one I wrote to Virgilio. And then I was asked to come to Cuba to discuss everything. I went to see Carlo Franchi, and he said to me, you better go and see Alberto Mora, who was a minister of foreign trade, a comandante, a friend of mine. And then Alberto asked me to come and to see Ernesto Guevara. And we went to see Ernesto Guevara. I told him exactly what I told you, but in Spanish, no con este inglés, begallán, como dice Virgilio en su carta, hablando de otra gente. Y, well, Che Guevara, Ernesto Guevara, he was there at the Ministry of Industry. We entered there, it was 10 o'clock at night. He heard everything, and he said, well, I know that. Why are you so surprised because of that? You should know it. I said, no, I didn't know it. I never expected. He said, that is the truth, and there is no way out. This is the only country which can back us in our fight with the United States, and nothing can be done. You are a writer. I am a medical doctor. I am a minister of industry. So you should forget that you are a writer and a journalist. But I believe you, I trust your feelings, your sincerity. And so go and work with Alberto Mora, the Minister of Foreign Trade. Work with him. And I said, but I don't know anything about that. He said, well, I don't either know anything about this thing. I'm involved. So, you writer, he said, you are a writer without any political experience and a great sense of irresponsibility. We are creating a new society for the people of Cuba. And you are worried about your own literature, which is nothing. I said goodbye to the journalism, and I became a member of the board of director of the Foreign Trade Ministry. Something very useful, because it was the only real role I play as a writer in Cuba. This is my personal experience with the Cuban Revolution and with socialism in my life. Virgilio Piñera, who I don't know who said that, didn't understand anything about politics, but was the brightest person I ever met and who know about politics a lot, was one of the first to visit Czechoslovakia, for example, and to discover exactly what I discovered. Afterwards, well, many of our friends who are, some of them in Cuba and some out, Guillermo, for instance, Benitez, there's noise. I remember that we discussed with Aide Santa Maria, who killed herself 2 or 3 days after the 26th. You remember that? That important date in her life. We discussed with her what we could do as a writer, what kind of freedom we can have to write, how can we help. For example, nothing. I remember that when I wrote an article praising the novel of Guillermo Cabrera Infante, and this article was published, I was attacked by the communist newspaper of the Youth League of the Communists, saying that I was praising a book written by a man who was living abroad, because Guillermo was abroad. No, he wasn't working for the Cuban Revolution, but he didn't speak anything against it. He wanted to live his life abroad, like Juan Arcocha at the beginning. And I was attacked for that. And then I reply. And when I reply, the newspaper of the army wrote an article saying Las provocaciones de Alberto Padilla. And they said terrible things against me. Now, why these things tenían que ocurrir en Cuba? Sería bueno que hiciera un poquito de español ahora. Ah, chico, qué vergüenza la mía. Si todo el mundo aquí habla español, ¿por qué me obligáis? La sensación de saber que aquí habla todo el mundo español me cohibe. No es cierto. Claro. Si ustedes fueran solamente norteamericanos, entonces otra sería la situación. Pero yo sé que ustedes están quitando, como hacía yo cuando era profesor de español, quitando la palabra mal puesta y la preposición mal puesta y borrándola y poniendo la buena. Señores, no se puede, es inútil. Una vida vivida con un idioma pasivo más que otra cosa. Lo que yo quiero explicar, y esto es más abstracto, y por eso es bueno decirlo en español, y si hay alguien que no entiende eso, entonces yo sí me esforzaré por decir lo mismo después. es por qué razón tuvo que ocurrir eso en Cuba. ¿Por qué se llegó a una situación innecesaria en las medidas de represión? ¿Por qué un hombre como Fidel Castro, que cuando empieza la revolución es capaz de pasearse sin escolta por las calles de La Habana y entrar en un autobús cualquiera, sin miedo, empezó a crear un miedo, o empezaron a crearle un miedo? ¿Por qué? ¿Por qué una revolución que pudo ser independiente, digamos, de los bloques, de todos los bloques, tuvo que fatalmente ligarse a un bloque tan remoto y tan distinto a nuestro país, a nuestra idiosincrasia, a los ideales de libertad? Porque la libertad es una palabra muy importante, aunque sea una tontería para muchas personas. La libertad es esta, de poder hablar lo que me da la gana aquí. La libertad, bueno, también de que me voy a morir de hambre, como dicen los que defienden otras cosas a nombre de otras libertades. Ojalá que todo el mundo comiera, pero por favor, la libertad es importante. La libertad de por lo menos de irme de un país en donde no quiera vivir. Porque yo estuve 10 años, 11 años tratando de salir de Cuba. Y Fidel Castro no quería que yo saliera de Cuba. Él personalmente, como un tirano de la época romana. Porque no quería, quería que sufriera. Y logrado cierta cantidad de sufrimiento, usted puede irse. Y quiero que sepas que alguna misteriosa y maligna experiencia tienen los tiranos. Porque es cierto que cuando al fin te dejan salir, llevas en el corazón o en algún sitio de tu organismo una gota indeleble que puede matarte. Puede matarte. Hay una, a veces yo me he levantado en mi casa por la noche, he abierto los ojos y algo irracional me ocurre, que es algo que una amiga mía que habla alemán le llama Weltschmerz, ¿no? Que es el dolor del mundo. Bueno, ese dolor está ahí depositado, abstracto, no hay ninguna razón. Como yo digo, abro la puerta de mi casa, no puede ser más bella. Tengo la salud de mi familia, tengo un coche para ir a trabajar, pero hay una profunda melancolía. Acabo de recibir una carta de Antonio Benítez Rojo, que es un excelente escritor cubano, ¿verdad? Un hombre muy bueno. Bueno, pues está en California y me dijo, hace un mes y medio tuve un infarto cardíaco. Un hombre joven, vital, etcétera. Es decir, siempre dejan, los sistemas represivos dejan una profunda huella de dolor y un sentimiento de que los valores que uno ha creído que son permanentes están a punto de caerse al suelo. Cuando yo paseo por aquí, por el campus, lo veo tan sereno y siento, por mi madre, no puedo evitarlo, siento como si estuviera dinamitado, como si una cosa, como si una noble irresponsabilidad de general estuviese poniendo en peligro esa seguridad. Y ese sentimiento lo ha experimentado todo el exiliado que yo he conocido, que me lo ha dicho. En la Universidad de Nueva York donde vivo, hay muchos que vienen de la Europa del Este. Incluso, porque el mundo ese es muy peculiar, hombres a quienes se les ha permitido oficialmente más o menos ausentarse y estar 3 meses viviendo ahí en invitados de fellow en cualquiera de estas cosas. Esos hombres después llegan allá y lamentablemente se tienen que sentar a escribir un informe. Y el informe no es una bobería, ese informe se lo podría dar perfectamente a la universidad si él se lo pide. Pero bueno, ese informe debe tener el punto de vista del país que ese hombre representa. Pero cuando usted está solo con ese hombre, existe esa melancolía de que yo hablo. Esa melancolía mató a Virgilio Piñera. Se han roto todos los valores en Cuba, como yo le explicaba a Gustavo. Cuando en Cuba se hizo el diálogo famoso que muchos atacaron, yo vivía en Cuba. Cuando yo vi bajar aquellos seres humanos, que eran como yo, pero no eran como yo, que venían de Estados Unidos, porque en su mayoría venían de Estados Unidos, con aquella indiferencia con que me llegaban hacia los valores de la ropa o de la cosa, como se dice ahora, ¿no? De la cosificación. Tan ajenos, tenían derecho a vivir en un hotel y no les importaba el hotel, ni entraba en el hotel. Las llegaban con sus maletas e iban a casa de sus familiares, a ayudar a sus familiares. Y como te decía, como tenían miedo, porque tenían el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el país, pues eran muy sobrios. Y decíamos, pero ¿hasta qué punto el cubano ha sido ganado por una sobriedad tan extraña? Bueno, porque todos callaban. Y entonces queríamos hacer un comentario de identificación. Y decían, no, pero no está mal, no se preocupen, lo importante es tener salud. No hablaba nadie. El encuentro con esa libertad, los libros que nosotros no teníamos, los escritores que a veces llegaban y nos tiraban aquellos libros en inglés, eran como, o en inglés, en francés o en español. Fuimos perdiendo, en dos palabras, el contacto con la realidad de la contemporaneidad. Ya no éramos contemporáneos de nuestros hombres, no lo éramos. Es decir, el escritor en Cuba fue convirtiéndose en un idiota cantador estilo soviético de la tontería oficial. Acabo yo de recibir la revista que se llama La Nueva Gaceta, porque le cambiaron el nombre, dado que ya todos los miembros se le fueron de allí. Entonces Nicolás le puso La Nueva Gaceta de Cuba. Esa Nueva Gaceta de Cuba está enteramente dedicada a dos números, incluida la revista Unión, a Nicolás Guillén, el presidente de la Unión de Escritores. Entonces, cuando uno lee las colaboraciones de esa revista, uno se queda sorprendido de la capacidad de esterilización que puede tener un sistema político. Porque no se trata de una opción política lo que puede haber en Cuba en este momento. En Cuba hay una petrificación de institucional. El estereotipo más pedestre de lo que puede haber sido un marxismo oficializado. No se trata ni siquiera de un país como la Unión Soviética, en donde por lo menos hay una violencia popular que se está dando en el arte, en la lucha contra los poderes establecidos, y hay hombres valiosísimos que ahí están viviendo y sufriendo. En Cuba se ha perdido la capacidad de defenderse ya. La gente se ha automatizado, se ha convertido en zombies. La gente tiene miedo, el miedo es lo único que gobierna la vida moral y espiritual del pueblo. Ahora, esto lo digo yo aquí, pero mañana llega el mundo de Snowy aquí y te dice lo contrario, sabiendo que lo que yo digo es la verdad. Entonces, ¿qué valor puede tener esto? ¿Qué valor puede tener, sinceramente, venir aquí a esta universidad para que uno pueda contar lo que tengo yo que contar? A mí me gustaría venir a hablar de Cuba las mejores cosas y hablar de lo mejor de ese país y de los aciertos que su literatura puede tener, ¿no es cierto? Y no venir con una maleta de dolor, abrirla aquí y contarles a ustedes lo desdichado que es ese pueblo. Porque yo sí creo una cosa, sinceramente. Creo que esa revolución tuvo sentido. Creo que las revoluciones no se producen gratuitamente y que no se producen por un acto de magia. Las revoluciones son siempre el resultado de un proceso que se va madurando y un día estalla. Recuerdo lo que escribía Berdyaev a propósito de este tema en aquel libro que es muy inteligente, que hay que leerlo ese hombre. Se llama Una Nueva Edad Media, ese libro. Él decía, cuando una revolución se produce, cuando esa desgracia le ocurre a un pueblo, yo me quedé frío cuando dije eso, porque para mí la palabra revolución estaba aliada a la ética más profunda. Y de pronto, el propio Camus, el pobre con su moralismo desesperado, pues quería oponerle al revolucionario, el rebelde, y todo el mundo se quiere armar de una especificación para nombrar lo que se vive allí, y en realidad no aparece la palabra. Como me dice Taylor, un compañero en la universidad, you should accept that only el marxismo is the real issue. Bueno, es cierto, es el real issue. Ha esterilizado esa sociedad, pero la revolución tuvo sentido. Y tuvo sentido. ¿Cómo no va a tener sentido? Transformó ese país, mejoró, creo yo, al pueblo en su momento mejor. Fue el momento digno del país. Y yo no me arrepiento de mi primera adhesión a ese proceso. Y me resultaba más alegre aquella adhesión, por supuesto, que mi desencanto, que nada encantador tiene, porque yo no tengo nada que oponerle a aquello, simplemente es un vacío. Yo quisiera saber cómo va a terminar aquello. Ojalá termine como ha terminado España. He muerto Franco, apareció un rey inconcebible, proverbial. Y nada menos que uno de los dirigentes del franquismo, el joven Suárez, se convirtió en una figura importantísima para la transición democrática. Y hoy España, y Dios quiera que para siempre, ha entrado en un proceso democrático admirable, en donde hay un hombre joven de 40 años, Felipe González, que se proclama socialista y toma el poder. Está en el poder por la gracia del pueblo, señores. En Cuba hace 20 y pico de años que tenemos la misma estampa dolorosa de un hombre que se sobrevive lastimosamente. Entonces, ¿qué papel puede desempeñar un escritor ahí más que el de mera marioneta de la contingencia histórica? En una época, por ejemplo, estaba totalmente Fidel Castro opuesto a que los escritores cubanos jugasen, tuviesen papel alguno en lo político en el país. En un momento determinado, el Pan American Center organizó un evento, como se dice en Cuba, y a él fueron invitados todos los escritores de América Latina. Y ustedes recordarán la carta que se escribió en Cuba, de los escritores cubanos, nadie escribió esa carta, la escribió, por supuesto, Roberto Fernández Retamar y Lisandro Otero, pero fue eso todo dictado por el propio gobierno y por Fidel Castro, atacando a Neruda y a todo el que estuvo en los Estados Unidos, porque visitar Estados Unidos era visitar el demonio. Y lo que se planteaba en aquel momento era visitar Estados Unidos para plantear el punto de vista de la revolución, porque eso fue muy al comienzo, y lograr lo que se quiso después, un intercambio de tipo intelectual, un intercambio que estoy convencido que hubiera sido muy positivo y que tiene que ser positivo. ¿Por qué no va a ser positivo? Entre los académicos o los profesores o los scholars de los Estados Unidos, escritores y los cubanos. Pues no ocurrió eso. ¿Cuándo ha venido a ocurrir que el cubano venga a las universidades norteamericanas? Después del éxodo masivo de Mariel, en donde la mayoría de estos escritores salió y quedan muy pocos. Entonces utilizan a mi amigo Miguel Barnett, que está tan cerca de Marx como yo puedo estar de Kant. O a cualquiera de ellos, que no quisiera inferiorizar, porque yo no puedo recordarlos con odio. Me parece que son víctimas de una situación muy triste que ellos no saben cómo enfrentar. Pablo Armando Fernández, ahí está. César López, un poeta de talento. Pues César López es un médico, por ejemplo, graduado de medicina en Salamanca y en filosofía y letras también en Salamanca. Pues a César López lo tienen encerrado en su casa y no lo dejan ni ejercer la medicina ni ejercer su carrera. Tiene que traducir artículos científicos para la Academia de Ciencias, un cubículo en donde no cabe ni una ráfaga de calor cubano. Ahí está César López. Y cuando se produce un acontecimiento determinado, que vienen extranjeros, ¿cuál es el rol de César López? Lo sacan de ese hueco y lo llevan a que lo vean. Mira, no lo han matado. Y César López va. Es la tragedia. Como me lo contaba César Leante, que se asiló en cuanto pudo. Ese era otro también. César Leante, novelista, escritor cubano, dirigente. Un hombre que nadie pudo pensar que y podría haberse quedado. Y que se usaba de ejemplo contra mí, porque éramos muy amigos de estudiantes. Y decía, mira, el bueno es César Leante, que proviene de la clase obrera. El malo es el otro, yo. Y César Leante se quedó en Madrid estando yo el día que se publicó mi novela. ¿Por qué? Porque decía Leante que él no puede más con la hipocresía. No podía más. Y momentos antes César Leante estaba en un congreso de México defendiendo la política de la Revolución Cubana ferozmente frente a Armas Marcelo, Carlos Barral, todo ese grupo de escritores españoles, que después, por supuesto, no le volvieron las espaldas en Madrid, estando yo allí. No, los acogieron, lo entendieron, comprendieron que no se habían equivocado, que no habían vivido la historia en vano, ninguno de los dos. Y eso es la explicación más neta que puede haber de lo que es vivir en un sistema de duplicidad permanente.
que un hombre como César Leante de la noche a la mañana salta un discurso de afirmación revolucionaria a la desesperación y al llanto. Yo lo vi en el hotel cuando me fue a ver. Temblando estaba de angustia, de desesperación, pues detrás quedaba su familia. Dijo, después de lo del Mariel, después de la orden dada, porque él era un dirigente en ese momento allí, y sabía cómo se daban las órdenes, cómo se transmiten a través de los dirigentes. Y la orden fue que hay que golpear al que sea y matar al que sea. Después que él vio dada esa orden, instrumentada esa orden por el gobierno en el que uno ha confiado, en un gobierno revolucionario que tiene que tener como meta la justicia, un gobierno que no puede debatir públicamente sus errores, y que esa salida masiva de Mariel no es más que un referéndum brutal contra la torpeza de la dirección política de ese gobierno, que es que dé una orden como esa, dice César Leante, él se quedó frío. Él ha visto golpear a esa gente, ha visto matar a un maestro. Eso es gravísimo moralmente para un pueblo. Pero más grave que todo eso es que hay gente que, sabiéndolo y viviéndolo como vivió César Leante, todavía siguen yendo de un lugar a otro y repitiendo esa cantinela. Es decir, proponiendo un ideal que todos los días contradice la práctica política, y en nombre de una enorme acumulación, como yo te decía hoy, de lo que se da en la historia, es decir, de una propaganda perfectamente articulada, que es más que propaganda. El marxismo es más que propaganda. Incluso el marxismo es una atrevida definición de social, una atrevidísima y clásica definición de una sociedad, pero no puede ser tampoco una predicción tonta. No puede ser tampoco una profecía religiosa, porque ya el marxismo es lo que ha sido, su historia. ¿Y cuál es la historia esa que hemos visto? La que estamos viendo todos los días, Checoslovaquia, Hungría, Afganistán, el señor este jefe de la seguridad soviética, de la contrainteligencia soviética, elevado al plano nada menos que de dirección política de un país. ¿Qué país es este que no ha podido buscar articulaciones democráticas para la sustitución de su dirigente político? Creo que esta es la primera vez en que en la Unión Soviética se puede sustituir un hombre, y eso fueron tres días después, no hay un hombre previsto para sustituir al otro. Hay toda una maquinaria devoradora, típicamente de la época romana, que es lo que decía yo a mis amigos, en Cuba lo que lee la gente para entender la situación presente es esa literatura. Yo me acuerdo que la lectura más apasionada que tuve yo es cuando un amigo que, por cierto, es dirigente allí ahora también, me dio y me dijo, te voy a dar el libro que te va a matar. Digo, ¿cuál es? Vida de Séneca, de Diderot. Digo, ¿cómo es? Letra. Y por cierto, y tomé una frase de eso, y está en mi novela. Es una frase increíble. Cuando uno conoce lo de Mariel, dice Diderot, hablando de Séneca, dice, hay un momento en la vida de los pueblos en que el pueblo no quiere mandar ni obedecer, sino huir. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Eso se le ocurre a un hombre que ha vivido la experiencia histórica. En ese mismo libro dice el propio Diderot, hablando de Séneca, a veces hay momentos en que el rebajamiento es magnanimidad. Yo dije, ¿pero cómo es posible que eso también pueda ser una verdad? Eso solo es comparable en nuestro tiempo al hecho de, cuando, como decía Ortega y Gasset en El Hombre y la Gente, que cuando usted, imagínese que usted un día por la mañana abra la puerta de su casa y que la calle no esté. Porque usted cuenta con la calle, como cuenta con los valores morales. Pero en Cuba, cada vez que usted abre la puerta, sabe que cualquier cosa puede estar allí menos la calle. Porque es así. Entonces, sin embargo, chicos, hay que dar esas tristes noticias. Era necesario que tuviera un hombre que sufrir eso. Era necesario que Fidel Castro se convirtiera en lo que se ha convertido. Es lo único que uno puede hacer, es llorar en público, ¿verdad? No puede hablar del rol del escritor, como te decía. Hay que vivir de la tragedia de un ser que escribe por descuido o por aberración orgánica. Pero no es más que eso. Lo único que deseo de todo corazón es que el final no sea apocalíptico, porque yo no adoro las apocalipsis. Y aquello puede ser apocalíptico. Una vez yo estaba con José Iglesias. ¿Hay alguien que es amigo de José? Me dijiste. Ah, ¿conoces a José Iglesias? José Iglesias.
porque es bilingüe, José Iglesias habla muy bien el español.